recreo.
Seguimos en secundario. Líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Amigos, aquí estamos de regreso en el segundo bloque de Radio Escuela Ciclo Orientados, aquí con mi compañero, el profe de música Caetano Evón.
¿Cómo andas, Hilda?
Muy bien, muy bien. Y también tenemos en línea el honor de que nos acompañe por primera vez en el diálogo el señor, un gran músico argentino de la provincia de Misiones, Chango Espasiuk, el amigo Chango. ¿Estás ahí, Chango?
Acá estoy. ¿Cómo están?
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Chango?
Buenas tardes.
Muy bien, aquí haciendo radio, haciendo escuela, seguimos educando.
Bueno, es re linda la radio, me gusta.
Sí, hermosa.
Recién hablábamos con el profe de filosofía sobre la pandemia un poco y el rol que cumple la música en estos tiempos y escuchamos algunos audios de alumnos. Ahora nos toca escuchar un poco a los músicos cómo están pasando esta época. Yo sé que como músico uno tiene como su recorrido habitual, a estudios a los que va a grabar, lugares a los que le gusta tocar en vivo. ¿Nos querés compartir a nosotros y a los chicos, sobre todo, un poco cómo fue esta experiencia de los últimos 6 meses?
¿Cómo es?
Ah, ¿cómo es?
¿Cómo
la
es?
De ahora.
Sí,
la de ahora.
Claro.
No, qué sé yo, la de ahora es muy particular, o sea, porque no vas a ningún lado y te moves lo mínimo e indispensable. Por ahí siento que hay un montón de aspectos, no sé si la palabra es negativa, pero hay un montón de aspectos que son complejos en este contexto, lo del el dinero, la economía, el no poder trabajar de la manera que venías trabajando, el dejar de hacer lo que venías haciendo y que de alguna manera lo tenías desarrollado, pero por otro lado, agresivamente el contexto te empuja a pensar nuevas alternativas y eso es sumamente interesante porque te empuja a hacer cosas que de otra manera no las hubieses hecho nunca. No sé, yo por ejemplo, generacionalmente hay un montón de músicos jóvenes que casi la mayoría de sus discos seguramente lo grabaron en su casa ellos mismos.
Claro.
Y que tienen un manejo con la tecnología grande o pequeña, pero como un gran un manejo tecnológico. Pero para mi generación, somos muy pocos los que nos grabábamos. Cuando nosotros queríamos grabar un disco, nos juntábamos adentro de un estudio con un técnico, con un productor, el grupo, y grabábamos y había alguien que lo hacía. Entonces, a mí, por primera vez en casi 40 años de músico, que aprendí a grabarme yo solo.
Viste que eso es un lado positivo. A mí también me pasó lo mismo, porque no te queda otra y uno quiere seguir continuando con su trabajo. Y la pandemia nos obligó, nosotros que somos de las análogos, ponele, no estamos como estos jóvenes de cuarto y quinto año que nos están escuchando, nosotros tenemos que aprender estas aplicaciones o los programas para poder grabarse. E incluso cuando tenés participaciones que te invitan a distintos lugares, por ejemplo, ejemplo, canciones para apoyar distintas los médicos y tal, que a mí me ocurrió, tenés que grabarte y filmarte.
Sí, o sea, pero que ya... a mí por lo menos me pasó eso, o cuando empecé a hacer algunos Facebook Live o Instagram Live, bueno, sí. Después dije, uy, ¿cómo puedo hacer para ver, sonar mejor o que se vea mejor? Empecé a hablar con unos técnicos amigos y cuando empecé a juntar cosas dije, epa, pero con todas estas cosas que junté, no voy a seguir haciendo un Facebook Live, lo que voy a hacer es me voy a poner a grabar un disco.
Claro.
En mi propia casa, entonces como que monté cosas y a partir de mayo empecé a desarrollar, a hacer un disco solitario, pero más lindo. Allá de los detalles de ese disco, el punto está en que de alguna manera estoy aprendiendo a hacer algo que no sabía hacer y desarrollando proyectos que de otra manera no lo hubiese hecho, así que lo vengo llevando de esa manera. O empecé a escribir con Matías Martino, que es un pianista que tocamos, un songbook, un libro de mi música.
Genial.
Porque en la transmisión oral, el chamamé y gran parte de la música folclórica argentina es de transmisión oral.
Ajá.
Entonces, pero hay un montón de gente que necesita leer partituras.
Claro.
Y es como, o hacer un promedio entre escuchar y leer. Y hay gente que lee muy bien y que no quiere sacar nada de oído. Entonces, con respecto a mi música, no había nada bien escrito.
¡Qué bueno!
Entonces, por ejemplo, estoy haciendo un songbook de eso, de 16 canciones mías, con una versión simple, primero, y con una versión sumamente compleja de cómo la tocamos nosotros, o sea, escrita de las dos maneras.
Maravilloso.
Entonces, un poco haciendo eso y acostumbrándome a este nuevo contexto y, bueno, empezar a dar clases de acordeón, por ejemplo, también, que cuando giraba hacía más masterclass en los lugares donde iba a dar giras, pero ahora se dio esta posibilidad de que hay un montón de acordeonistas o músicos o pianistas que me llaman y dicen, Chango, quiero aprender algo sobre el acordeón, o algo sobre música, o algo sobre la música de la región.
Uh-huh.
Y es sumamente interesante para mí ver que puedo enseñar, que puedo compartir mi experiencia personal sobre determinadas cosas y poder ver de que lo puedo transferir y que el otro lo recibe y que lo capitaliza. La verdad es que es una experiencia muy bella para mí. Así que en esta encierro son algunas de las cosas que vengo desarrollando.
Chango, yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo tardaste durante la pandemia en la que seguimos transitando en decidir hacer, sabemos que hiciste una transmisión, yo le pongo transmisión barra streaming porque sé que algunos no saben que un streaming significa una transmisión, entonces sí. Me gusta decirlas en las dos
una
versiones.
Una transmisión de música, un concierto en vivo por internet.
Sí, ¿cuánto tiempo tardaste? O sea, ¿qué impresión te dio al principio? Decir, ¿te paraste en lugar de decir, no, yo no voy a hacer esto? ¿O rápidamente pensaste, sí, voy a hacer una transmisión
no,
en vivo?
No, pensé rápidamente. El tema estaba en que es nuevo.
Claro.
Y no es nuevo para los músicos, pero los técnicos saben cómo hacerlo, no, es nuevo para todos.
Claro, y para el público también.
Es nuevo para el público, para sacar una entrada y para loguearse y para
Exacto.
entrar a una plataforma. Es nuevo para un equipo técnico de cómo armar un concierto y cómo armar una logística técnica para poder transmitir ese concierto. Es nuevo para todos, entonces es una construcción desde nueva entre todos. Entonces lo que a mí me pasó es que traté de observar cómo lo hacían otras personas.
Claro.
y aprender de cómo lo estaban haciendo. En un principio tenía miedo de esto, de que las plataformas se colapsaban y se colgaban, entonces dijo, bueno, vamos a hacerlo grabado. Grabar un concierto y después que la gente compre su entrada y acceda y que vea un concierto que fue grabado exclusivamente.
Y que no se cuelgue, claro.
Y que no se cuelgue, pero cuando vi el concierto de Julieta Venegas,
ajá,
me gustó tanto cómo lo llevó y de golpe con un teleprompter, como una especie de pantalla de televisión enorme, en donde se veía en el chat de la gente que le escribía mientras sucedía el concierto. Entonces dije, cuando lo estaba mirando, lo llamé a mi productor y le digo, Daniel, no quiero hacerlo grabado, lo quiero hacer en vivo. Porque ese público que no sentís cuando estás tocando, por lo menos lo ves reflejado en esa pantalla y en ese chat en donde la gente va escribiendo lo que le va pasando.
Claro, se crea ese puente finalmente,
sí,
¿no?
Sí, al final sí. Entonces lo íbamos a hacer en un estudio y después el estudio estaba fuera del distrito de la zona de donde hay estudios. Entonces, por suerte pudimos encontrar un espacio en la Usina del Arte, en la sala de cámara de la Usina del Arte,
qué bueno,
en la ciudad de Buenos Aires. Y con el director Ariel Hassan, que es muy conocido por haber hecho Encuentro en el Estudio y Encuentro en la Cúpula, con todo un equipo de gente de La Brújula.
Ajá.
Él también me ayudó mucho a cómo llevar ese concierto vía streaming, y la verdad que fue una experiencia muy bella para mí.
¿Y celebraste tu cumpleaños aparte?
Sí, lo hice el día de mi cumpleaños, el 23 de septiembre. Pero lo bello fue, primero, integrar a la gente al contexto poco normal que es es una sala vacía en donde no hay público, pero donde delante tuyo hay un montón de cámaras, un montón de cables, un montón de técnicos. Entonces, como integrarlos a todo, como para decir, todo esto es lo que me rodea.
Claro.
Y eso ha sido como muy lindo, y bueno, después poder leer el chat. Otro amigo mío, después de que terminó el concierto, me decía, cuando tocas en vivo, como que tenés una devolución colectiva de ese público que tenés enfrente. Pero cuando estás tocando vía internet, vía streaming, tenés una devolución individual.
Y aparte, ellos se conectan entre ellos también, el público empieza...
Se conectan entre ellos,
está buenísimo.
Pero también tenés una devolución individual en donde una sola persona que está mirando desde su casa te puede decir lo que le pasa a él. No, entonces, uh-huh. Y a cada uno le pasa algo diferente, cada uno lo está mirando desde un contexto diferente, alguno comiendo, otro en la cama, otro desde un teléfono, otro preparando, otro... y ha sido, la verdad es que para mí me ha gustado mucho y es como que hemos aprendido mucho a hacerlo, supongo que esta herramienta vino para quedarse, por lo menos por un tiempo. Y que por más que volvamos al vivo como lo conocíamos, supongo que la herramienta del streaming va a quedar instalada un poco también.
Sí, y nos dio un aprendizaje también de cómo lo que decías anteriormente, cómo usar ¿cómo se llama?
La tecnología
para grabar y tal.
Muy linda la visión que compartiste, esto de no solo que uno como músico puede como participar de la intimidad de la gente en sus casas y apreciar la música desde ese lugar, sino que tenés, claro, una devolución individual y textual, no solo de la energía del cuarto.
Totalmente, no tenés una devolución colectiva del aplauso o del grito o de la ovación o de lo que sea. Acá es como que cada uno te dice, me pasa esto, me conecto con mi padre, me conecto con mi provincia, me conecto con mi infancia, me gusta esto, me gusta aquello, no encuentro emoticones para decir lo que quiero decir. O sea, el chat de la gente era muy muy hermoso, por lo menos cuando nosotros estuvimos tocando, y la verdad es que lo disfruté mucho, aprendí mucho, y obvio que pensaré cómo seguir haciéndolo, pero de alguna manera es una herramienta y hay que buscar, tratar de construir un espacio dentro de las posibilidades que uno tenga, en el sentido de que entregar algo en términos estéticos con un cierto equilibrio de belleza, de luz, de sonido, y dentro de lo que uno puede poder compartir algo original dentro de este tipo de transmisiones.
Claro, y calidad musical, que sabemos que vos tenés, Chango, claro que sí.
O por lo menos lo intentamos, ahí cuando estuvimos en cuarteto con Pablo Farati, con el violinista, con Marcos Villalba en la percusión, o Adolfo, y también eso le daba un cierto grado de intensidad porque hacía como 6 meses que no nos encontrábamos a tocar, y de golpe nos encontrábamos para hacerlo, y eso también fue muy bello.
Chango, ¿y vos leías los comentarios o los viste después? ¿Hiciste lo que hizo Julieta?
Yo lo que hice es, no sé, tocaba, no sé, 2-3 canciones, me paraba, iba, leía.
Ah, okay.
Volvía, tocaba 3-4 canciones más, me paraba, leía. De hecho, también hice algo que nunca hice en vivo, que fue tocar el piano. Como pusimos un piano como para decir, bueno, ya que, como si cuando festejas un cumpleaños en tu casa,
sí,
haces cosas que no haces arriba de un escenario. Bueno, pues yo en mi casa toco el piano, compongo mi música en el piano.
Qué bueno.
Que hice en el streaming, no solamente toqué el acordeón, sino que también me senté al piano y tocaba lo que la gente me pedía en el chat. Entonces es como que aproveché como para llevarlo desde una manera mucho más relajado y distendido, y con mucha interacción con las personas.
¡Qué maravilla!
¡Qué lindo!
Chango, querido, te agradecemos este tiempo, que nos hayas contado tu experiencia, y estamos muy contentos de que todos los músicos podamos de alguna forma sentirnos como que nos estamos curando en cierta forma de esta pandemia, aunque en realidad todavía nos falta la vacuna, pero tenemos la vacuna de la música y la vacuna también de esta radioescuela y este ciclo orientados que día a día vamos intercalando y proponiendo nuevos temas de conversación. Así que muchas gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Un saludo.
No, gracias a usted. Y nada, un saludo a los que estudian y que están preocupados, y bueno, no hay nada que el tiempo no lo cure, no hay nada que el tiempo nos dé la posibilidad de encontrar las puertas y las herramientas como para seguir en el camino y para aprender y desarrollar el oficio que elija cada uno, en este caso el de la música. Como no frustrarse, no sentir que uno no nació para determinadas cosas, cuando en realidad cualquier disciplina, para llegar al corazón de ella, se necesita mucho tiempo y mucha dedicación, y que no hay que ponerse como ansiosos de... lo que quiero decir es como que hacer un camino con una disciplina y con un oficio no es como las redes sociales, en donde uno tiene el like inmediato y el view inmediato, y no es Twitter, no es Instagram, no es esto. La vida es, el proceso es mucho más lento, y hay que tener paciencia, porque lleva mucho tiempo llegar a algo de verdad. Uh-huh. Entonces, ojalá que la experiencia de cada uno sirva como para eso, para que nadie se angustie tanto y no crea, esto no va a durar para siempre, esto va a pasar, y lastimosamente el mundo va a volver a ser el mismo, no creo que cambie mucho. Entonces, entonces les mando un gran abrazo a todos, a seguir aprendiendo, y que nada, como decía, no sé si Sócrates o estos filósofos, así, nada más urgente que lo que lleva mucho tiempo para su realización.
Qué bueno, un placer escucharte, Chango.
Un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Un abrazo, un beso, Hilda, para vos.
Un beso, gracias.
Chango Spasiuk.
¡Ey, qué bueno! Hicimos casi un octavado. ¿Vamos casi de nuevo? 1, 2, 3.
Chango Spasiuk. Parece que está ensayado esto.
No, es el azar que está de nuestro lado.
Hermoso aquí, escucharlo.
Esa
reflexión sobre la percepción del tiempo que nos compartió. Hay mucho de esto de si la música está disponible ahora para nosotros a través de las plataformas, y no hay que ir a comprar discos, o no hay que... Podemos, si tenemos acceso a internet, explorar y meternos en un mundo paralelo. Es genial que tengamos a disponibilidad la música como herramienta, sobre todo en estos momentos que capaz sentimos como toda una gama de emociones muy amplia y que extrañamos espacios que antes compartíamos. Que la música nos venga, puede ser como un entretenimiento o como una distracción o un acompañante de fondo, pero también si ponemos una intención nos podemos conectar con nuestras emociones, con nuestro sentir o con nosotros mismos, y cumple un rol más vincular, como lo que vos antes decías, que es no solo social, sino también hay un aspecto hasta espiritual que podemos pensar de
sí,
la música.
Claro.
Estas reflexiones que nos comparte Chango, esta idea de pertenecer a tener esta sensación del tiempo más amplia, la música nos ayuda a tener como una sensación del tiempo.
Y nos acompaña en el tiempo, y nos puede elevar el ánimo, o sea, dar, inspirar, ¿no? Y dar alegría. A mí me da mucha alegría cuando escucho música. Me subyuga, ¿no?
Sí, está bueno que hay música para todo, o sea, no solo para alegrarse, sino también para
bajonearse.
Para bajonearse, entrar en contacto con las emociones que tenemos disponibles en ese momento. Nos agudiza el sentir, ¿viste? Entramos como cómo relacionarnos con el presente, con lo que hay disponible. Recién escuchábamos a Duratierra con la canción. Y la canción esta trinchera tiene una parte de la letra: las canciones serán las trincheras de nuestros días. Y está clarísimo, ¿no? Como las canciones como un lugar de refugio, la trinchera, y de desarrollo de este autoconocimiento que podemos tener a través de la música.
Hermoso Duratierra, ese tema fue muy lindo, la trinchera también.
Bueno, los chicos que sientan que este espacio que tienen disponible se sientan motivados para querer empezar una práctica musical o agarrar una guitarra, hay acceso a tutoriales en internet, pueden agarrar el camino autodidacta, pueden hablar con hermanos, con tíos, hermanos que toquen. No solo como espectador, sino empezar a animarse al lado opuesto.
Sí, los tutoriales realmente es como la escuela de los autodidactas, ¿no? Y ahora para la gente que tiene conectividad, podés aprender hasta afinar un laúd, como ver cómo apoyar los dedos en un violín o una guitarra. Bien. Así que, bueno, a ir a los tutoriales y relajarse, la resiliencia también de esta pandemia. Nuestros oyentes de todas las edades pueden buscar y encontrar dentro de la música un sostén emocional, ¿no?
Sí.
Ya estamos como en la recta final de este programa. Gracias por acompañarnos. Aquí al profesor, allá a lo lejos, el profesor de filosofía, Juan Martín Girard, y aquí Caetano Ebón, de música. Nos vamos a ir con un grupo que se llama El Plan de la Mariposa. Es una creación colectiva a partir de varias personas que se conectaron a una transmisión en vivo que realizó el grupo por Instagram y Facebook el 20 de marzo a partir de lo que quienes se conectaron compartieron sobre cómo se sentían y cómo la estaban pasando e interpretaciones de este momento histórico, y surgió esta canción. Yo quiero aclarar también que fui parte de este proyecto en uno de los temas que no es este, creo, Vacuna de la Libertad. Pero El Plan de la Mariposa están muy conectados con el arte, y cada uno pinta y son como una suerte de comunidad. Creo que son de Tandil ellos. Son todos hermanos de origen sueco. Creo que de apellido Petersen, pero no quiero equivocarme, así que no lo voy a volver a repetir al aire. No son de apellido, pero tienen un apellido que termina con Essen. Pero bueno, vamos, en principio, gracias por acompañarnos, gracias Radio Nacional Clásica por prestarnos este espacio de ciclo orientados, que sé que no es el Schumann o el Beethoven que ustedes deben escuchar a diario, pero es un espacio de solidaridad ante esta pandemia. Entonces, mañana nos escucharemos nuevamente y vamos con Vacuna de Libertad, El Plan de la Mariposa. Adiós, amigos.
Imagina, como tan vacío.